UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH. Martes 7 de mayo de 2024, un nuevo día junto a vosotros. Recordad, todos los martes y viernes, los martes desde la 1:30 nos podéis sintonizar desde la radio UMH, los viernes desde las 12:30 hasta la 1. Qué bonitos son los días que hay radio. Bueno, encima cuando tengo expertos enfrente mía para hablar de esta tertulia, mini tertulia, sobre el Elche Club de Fútbol. Hay que dar la bienvenida después de tanto tiempo a Pablo Casado, bienvenido.
Muy buenas, encantado de estar de vuelta, David.
Encantado a ti también, Pablo. También hay que darle la bienvenida después de mucho tiempo, Carlos Manresa.
Muy buenas, ¿qué tal? Es que hace tiempo que no me llamas, ¿eh? Está feo la verdad.
Estaba feo. Pues una pausita y empezamos ya con esta tertulia sobre el Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol que perdía el sábado desde las 6:30, que se pudo ver el partido en el Sardinero, 3-1 ganó el Racing de Santander. La verdad es que todos los que pudieron ver el partido, que nos están escuchando ahora, no se creen, ¿no?, decir la palabra perdió, porque ahora entraremos en detalle, pero es que el Elche Club de Fútbol jugó sobre todo una primera parte increíble, llena de ocasiones. Pero lo que nos tiene acostumbrado es que no hay gol. Y cuando no hay gol, es muy difícil entrar a valorar que el Elche pueda ganar un partido contra uno de los de arriba. Hay muchos datos importantes a valorar, a tener en cuenta. El primero de todos, con los que quiero empezar las intervenciones de los tertulianos de hoy, es que el Elche no gana a los equipos de arriba. Eso es lo preocupante, ¿no? Sobre todo cuando parece que el ascenso directo se ha ido, está demasiado lejano. Hay equipos ya que compiten bastante, bueno, pues que el Elche no tiene pues esa sensaciones de poder llegar a la última jornada vivo para poder subir a primera división de forma directa. Entonces, cuando tampoco consigues ganar, te da miedo, ¿no?, el playoff. Y encima, cuando el playoff tampoco está asegurado. La verdad es que hay mucho de lo que hablar. Pablo, si quieres empezamos contigo, después iremos con Carlos. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Primero una valoración, sobre todo, ¿no?, de esa gran primera parte, una segunda un poquito más disputada. Bueno, un poquito no, bastante disputada entre los dos conjuntos, pero el Elche pues volvió a perder y encima encajó 3 goles.
Sí, yo creo que el partido del Elche es algo un poco lo que nos tiene acostumbrados durante gran parte de la temporada, en el que generas y generas. Es verdad que has dicho con grandes ocasiones en la primera parte. Yo creo que en la primera parte hubo más sensación de peligro del Elche, porque durante casi toda la primera parte el Elche estaba generando mucho peligro, pero creo que era más sensación que peligro como tal. Recuerdo la ocasión de Nico, que es muy, 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 muy clara.
Minuto 2 del partido.
Minuto 2 y te adelantabas. Y luego en un córner, yo creo que un poco mal defendido de no seguir la marca.
Vigas en este caso.
Porque te remata Lago Junior de cabeza, pero bajando demasiado la cabeza, que era un balón tampoco prácticamente bastante fácil de defender. Se adelanta el Racing. Creo que es lo que le ha pasado al Elche en la segunda parte de tienes ocasiones. Y no consigues meter. Y luego en la misma segunda parte, dos fallos defensivos, uno en salida de balón, te matan cuando podías buscar el empate, te marcan el segundo, y cuando estás en el descuento, que bueno, que es un momento de igual encerrar al Racing en su área y ver si algún rechace puedes conseguir el empate, pues regalas el tercero y ya está.
Y sobre todo también, un poco para el que no lo pudo ver, que los dos goles de la segunda parte, el primero al final es un córner, se le puede escapar la marca, sobre todo Vigas, que es más una marca, bueno, posicional, ¿no?, más que de jugador, y acaba entrando. Vale, no pasa nada, es un gol de córner, jugada ensayada, como lo queramos llamar. Pero es que los dos goles, aparte de error en la salida de balón, a mí me parece que es un error también, no sé si quiero decir concentración, pero no puede ser que Dituro se pare las dos ocasiones, los dos goles en la jugada, y al final acaba marcando de rechace cada... Una vez el primero fue Peque y después ya fue en Boula. Es decir, entiendo también el tercer gol por lo que viene, el Elche totalmente en la faceta ofensiva, intentar marcar el empate como sea, que hubiera sido increíble ese empate, pero al final pues los dos goles los encajas de la misma forma.
Sí, sobre todo te quería decir el segundo, el de Peque. Sí que es un fallo, no sé si de concentración o de firmeza defensiva, porque está entre tres hombres y el que consigue meter la pierna para empujar la bola es Peque en vez de uno de los tres defensas que tenía el Elche en esa zona.
No, totalmente. Yo también quería comentar lo que decías, ahí iremos con Carlos. El Elche, bueno, en la primera parte firma un gol esperado, 1,01, el Racing, que al final es el que acaba yéndose 1-0, no llega ni al medio gol, para que seamos certeros, pero a mí también lo que tú comentabas es lo que más me impacta. En la primera parte el Racing tiene ataques peligrosos, ya no solo ataques, sino ataques peligrosos 9. El Elche tiene 44. Es lo que dicen, ¿no? La sensación en todo momento, sobre todo que no se transparenta en sensación de ataque constante, en el sentido de que el Elche pone muchos balones al segundo palo. Me acuerdo perfectamente de una Mario Gaspar, que Mario acaba rechazándola prácticamente en vez de ponerla. Hay otra, por ejemplo, y esas son dos o tres en las que Nico lo hace muy bien, además juega muy bien en la banda junto a Tete Morente, la ponen al primer palo y se despeja fácil. Ese es el problema, ¿no? No tener un hombre, en este caso tiene que ser Mourad, ¿no? Es el delantero que tenemos, que de verdad entra al primer palo. Eso a lo mejor es algo que, bueno, yo es que estoy seguro que se trabaja. ¿Por qué no luego se ve en el terreno de juego, Carlos?
A ver, yo creo que en el caso concreto de Mourad podría decirse igual que es cuestión de confianza. Sí que es cierto que ha metido un par de goles en los últimos partidos, pero yo creo que tiene... O sea, él siente que tiene a la gente encima, o sea, a la afición, y tiene demasiada responsabilidad para ser el 9 que es.
Bueno, eso yo creo que lo hemos estado hablando de forma repetitiva, pero yo quería entrar sobre todo, Carlos, ¿qué nota le darías al Elche en la primera parte? Sobre todo, por lo que te digo, ¿no? 9 ataques peligrosos del Racing. Defensivamente el Elche tenía, bueno, un 3/4 de campo totalmente controlados. Sobre todo ahora entraremos a hablar de Jackson Méndez, porque, bueno, debuta y parte de responsabilidad de que el Elche estuviera tan bien replegado la podía tener él, porque, bueno, sufraga la baja de John a las mil maravillas. Y el Elche 44 ataques peligrosos, y que el Elche ya no que no marque, sino que es verdad que, como ha dicho Pablo, ¿no?, que tenga la sensación de ataque, pero no las ocasiones de ataque.
A ver, yo para mí la primera parte es bastante positiva, ¿no? Quitando el como habéis dicho, el desliz defensivo de Vigas y luego la falta de acierto en el último tercio, pero para mí realmente es una primera parte que suma. Que ¿de cuántos partidos el Elche podría haber metido gol? O sea, con primeras partes así.
O con un delantero decente. De verdad, no,
sí,
no.
Sí, decente, David, decente. Yo soy el máximo defensor de Mourad, lo soy. Y me encanta porque da muchísima entrega y demás. Pero no mete un gol ni al arco iris. O sea, es tal cual, o sea, necesitas 30 ocasiones claras para meter un gol. Y aquí me estoy destapando, ¿eh?
Pero y además me gusta porque es verdad lo que comentas. No es un delantero con gol, y eso es lo que puede hacer que el Elche no consiga que en la primera parte se vaya, ya no solo empatando, ganando. Yo quería entrar a valorar y preguntar, ¿entonces qué tiene que hacer el Elche para ganar un partido, para ganar la primera parte? Porque para mí roza la perfección. Es que no se puede intentar más, no se puede llegar más desde segunda línea, sobre todo desde banda, centros, llegadas al primer palo. ¿Qué tiene que hacer el Elche para ganar este partido?
Pues para ganar el partido en general o la primera parte.
La primera parte.
La primera parte, ofensivamente creo que no puedes hacer más.
Es que, ¿cuál?
Y luego no tener... lo hemos visto en muchos partidos de segunda división. Claro, en cualquier despiste te matan. Y claro, si ofensivamente justo ayer, como tantos días el Elche, no está acertado de cara a puerta o no consigue conectar una ocasión claramente de peligro, pues bueno, si no tienes ningún desliz defensivo te vas con empate. Y ya luego en la segunda parte pues veremos si te entra alguna. Pero claro, en segunda división y contra equipos con tanta calidad como tiene el Racing, porque es un equipo muy poderoso ofensivamente, cualquier error defensivo, cualquier despiste, pues te mata.
Bueno, yo quería entrar a valorar ahora, la verdad es que tienes toda la razón. A mí es lo que me preocupa, ¿no? Decir, el dicho, ¿no? Sobre todo es el dicho, ¿no? De que en 99 ocasiones te vas ganando la primera parte y en una la pierdes. Pues me parece que no es así. Me parece que el Elche no conseguiría marcar en 99 partidos en la primera parte. Es que es, y sobre todo me gusta mucho lo que has dicho, Pablo, me lo voy a apropiar un poco, lo de la sensación de ataque, y es la realidad. Y es que el Elche tiene ocasiones que llega desde... Que además lo hace muy bien, y sobre todo es esa idea que tiene BKSS con Mario Gaspar, cómo entra en segunda línea, llega hasta el segundo palo, la centra, y nadie hay.
No, Mario el otro día estuvo muy incisivo.
El partido sensacional
de Mario. En la primera parte, sobre todo, era el jugador que más peligro quedaba, sobre todo apareciendo en...
Que no se note que él es del Villarreal, ¿eh?
No se nota.
No se ha notado.
Pero en otros partidos puede ser más justificable por mi amor a este club, pero yo creo que en el otro día Mario, en la primera parte, junto a Nico Castro, te diría, fueron los jugadores más destacados porque aparecía en zonas que no se lo esperaba la defensa del Racing.
Qué gran partido de Nico Castro también, como comentaba, sobre todo también de Mario Gaspar. Y yo quería preguntaros por Tete Morente. Que es verdad que Tete Morente, bueno, marca el gol, lleva además una buena racha pero en cuanto a goles, pero es verdad que en el juego no estaba siendo tan incisivo, ¿no? Me parece que Tete Morente, para mí, cumple, no voy a decir un sobresaliente cuando sale perdiendo 3-1, pero me parece que es un jugador que estuvo... muy incisivo en todo momento en el juego.
Sí, a mí me parece, o sea, yo creo que se nota que acaba contrato, ¿eh? Porque cualquier equipo se va a meter en Transfermarkt, va a ver, ostras, lleva 8 goles, 2 asistencias. Este tío es bueno, hay que ficharlo.
El máximo goleador del Elche.
Claro, o sea, yo creo que ahí está rascando buen contrato. A ver, fuera de bromas, a mí sí que es un jugador que me gusta. Realmente.
Pero no compartes conmigo que estaba un poquito atrás en el juego del equipo en las últimas jornadas, a sí. Lo mejor, ¿no? Yo que sé, que no lo intentaba tanto. A mí me pareció que junto a Nico Fernández se quedó una banda muy buena, porque el Elche, posiblemente la mayoría de peligro que pudo tener era gracias a cómo entraba la jugada de inicio desde la banda de Tete, se podía llegar a cambiar, y sobre todo también, Pablo, para entrar a valorar la potencia con la que entra Tete desde el segundo palo, y es algo que el Elche, no sé por qué, no se enriquece, porque podría ser, bueno, pues podría haber ganado el partido gracias a, bueno, esas entradas que tiene Tete Morente.
Sí, es una jugada que no se utiliza en exceso en el Elche, pero que un centro de José en el segundo palo y que remate Tete, creo que fue el partido contra el Zaragoza en el que marca el gol, no sé si...
Sí, Zaragoza-Morevieta, que son los dos partidos, sí, que el Elche, claro, juega a la par.
Y el otro día tuvo una que remata con el pecho y hace un parado en el portero del Racing.
Jonezquieta,
sí, no me salía el nombre. Sí que es una baza que el Elche tendría que implementar, y creo que es... que no es que no lo busque, sino que igual lo busca, pero el centro no encuentra igual el segundo palo, se queda corta y remata Mourad, o hay defensas, pero es una opción que lo vemos bastante frecuente, igual una vez por partido, que Tete Morente llegue con peligro al segundo palo.
Muchos jugadores por los que comentar, que valorar. Yo me quiero quedar el primero, sobre todo que sé que encima es cercano también a Carlos, que a lo mejor le va a costar un poco comentarlo, pero es sobre Josan, el papel de Josan en el partido. Se puede valorar sobre todo también, se puede valorar la primera jugada en la que, bueno, hace un rechace rarísimo, se marcha a córner y es el gol que encaja el Elche, sobre todo algún desliz que tiene defensivo que acaban siendo contras, una de ellas tiene que cortarla con amarilla, además es seguida a ese primer tanto del Racing de Santander. Pero es verdad que a nivel ofensivo Josan aportó cosas muy positivas al Elche. Yo no sé, Carlos, lo que me puedes comentar por el contraste, ¿no? De tan mal abajo, tan bien arriba. No sé si a lo mejor puede ser culpa de que no se alinee bien y se le ponga en su posición.
Eso te iba a decir, David. Vamos a ver, es lo más normal del mundo. Sí que es cierto que lleva muchos años jugando lateral derecho.
Te lo iba a decir, ya es un tópico decir que no es lateral. Cuando llevas 4 o 5 años jugando de lateral, al final tienes que adoptar medidas defensivas.
Vale, sí, está perfecto. David, tú eres periodista, ¿no?
Sí, vale, ahora intentándolo.
Que te metan 3 años de fontanero. Aunque lleves 3 años, no vas a ser igual de bueno que un fontanero que ha estudiado y que lleva toda la vida, ¿no? ¿Has visto?
Buena comparación.
Me impresiona.
Tremendo, es que sí. Tengo yo un don de palabras.
No, pero ¿qué valoración puedes hacer de Josan?
Que no se le puede exigir más a nivel defensivo realmente. Se le puede exigir... Es como Mourad. O sea, sabemos lo que da, ¿no? Ofensivamente te aporta mucho, pero defensivamente tienes ahí un agujero que no se puede cubrir. ¿Quién lo puede cubrir? ¿Vigas?
No, es un riesgo que Vegas ese...
Claro, que sabe que toma, que, claro.
Claro, tú lo compras o lo dejas. Si Vegas ese piensa que el mejor para esa posición es Josan, él sabe lo... el peligro que puede conllevar el alinear a un jugador que no tenga esas dotes defensivas como puede tenerlo. Bueno, Carreguirías, que tampoco me parece un jugador mucho mejor defensivamente, pero igual poner a otro jugador ahí.
Bueno, me quedo con la comparación de lo de Fontanero.
Lo de Fontanero es que ha sido top.
me quedo con eso. La verdad es que tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del Elche Club de Fútbol, del partido. Más nombres propios. No hemos entrado mucho en detalle, pero quería preguntarte, Pablo, en primer lugar, sobre Méndez. Porque, bueno, Becasese se nos sorprendió. No teníamos ni idea de que podía debutar. No había jugado aún ningún minuto con el Elche Club de Fútbol. Pues de titular en el Sardinero y cumpliendo con una posición súper importante en transición, sobre todo con los jugadores que tiene el Racing de Santander.
Yo no lo vi mal para ser lo que era, un debutante en segunda división y en sus primeros minutos con el Elche. Pero lo vi un poco, por así decirlo,
¿te pareció malamente un jugador que viene de ser mundialista?
No me pareció un jugador que pudiera estar en la lista de un mundial. Y me pareció un poco torpe igual con la bola, un poco que se le iban los controles y propició también alguna contra o alguna pérdida de balón que podía llegar a ser peligrosa. Pero sí que le vi muy atento a las coberturas, sí que le vi muy bien posicionado. Hizo un poquito la faceta de John, pero con el balón pues se notaba la baja de
coincidió totalmente, sobre todo en esa primera parte del Elche. Al final el trabajo, el trabajo sucio no se suele ver, pero que el Elche pudiera estar tan bien arriba, tan apretado, jugando todo el rato, sobre todo con entorpeciendo un poco la salida del balón del Racing, tiene mucha parte de responsabilidad, de culpa, Méndez, sí. que consiguiera en todo momento que el Elche estuviera en tres cuartos bien posicionado. Carlos, también te lo pregunto a ti, ¿qué te pareció Méndez?
A ver, yo estoy de acuerdo contigo que hizo cosas bien, pero lo que no entiendo es que tú fiches a un jugador el último día de mercado, no juegue ni un solo minuto y de repente el...
A ver, está claro que es por la baja de John.
Claro, el 4 de mayo, así porque sí, lo pones.
¿Y en qué escenario?
Claro, sinceramente, yo hubiese metido antes a Leis Febas, aunque tengas que adaptar algo al sistema o... ¿A un tío que lleva sin jugar 4 meses?
No, sí. Vamos a ver.
Y que no conoce la competición.
Eso
ni
es
nada.
Indiscutible, pero también es verdad que al final, si tú buscabas. Y esa recuperación en todo momento del balón, Aleix Febas a lo mejor no es el jugador idóneo, o tener que sacrificar a Nico Castro para que esté en el pivote, pues puede que no fuera lo más indicado a la forma de pensar de Becasese. Yo no estoy justificándolo, simplemente dar la razón, ya que él no puede estar aquí y decírnoslo, que yo encuentro para que debutara.
Sí, está claro, pero pasar de no jugar ningún minuto en 4 meses a jugar 85 minutos así porque sí, sinceramente yo no le veo ningún sentido.
No le ve ningún sentido.
Encima, sí, bueno, lo que dice David, la explicación es que sea pues hombre por hombre.
Sí, un perfil parecido, sí,
claro, sí. Cristian Salvador hombre, también habría podido jugar, pero también entramos en...
Te lo hubiese comprado antes.
Pero Cristian Salvador también lleva sin jugar.
Ya, pero por lo menos... Has contado con él, aunque sea a principio de temporada o algo.
Bueno, te hay que decirlo que Carlos va con una camiseta verde, homenajeando al Racing de Santander, así que es posible que todo lo que diga es un poco para entrar en disputa sobre el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco el partido. Todos queremos ya olvidarnos, ¿no?, de esa derrota en Santander. 3-1 perdió el Elche Club de Fútbol. Goles de Junior, de córner, también lo hizo Peque. Intentaba recortar distancia a este Temorente. Además, se vieron unos buenos minutos del Elche de respuesta, porque es verdad que hubo 10-15 minutos totalmente irreconocible el Elche Club de Fútbol. Y finalmente en Boula, hacía el 3-1 y ya quitaba todo tipo de posibilidades de puntuar en el Sardinero. También hay que decirlo, ya que estamos, porque se le saca una roja a Sainz cuando realmente estaba en el banquillo un jugador del Racing, y es que el árbitro, no entiendo, yo que estaba en el partido, estaba en las gradas, era inentendible porque había un aficionado, además toda la grada pidiendo de verdad que se parara el partido, que le dio, pues tuvo un problema y tuvo que abandonar, yo creo que el estadio, no se sabe muy bien, no me he enterado tampoco, pero el árbitro no quiso pausar el partido.
Para el partido, sí.
Bueno, pues poco más que decir de ese partido que se disputó el 4 de mayo. Toca reiniciar, toca seguir pensando, reflexionar. El Elche Club de Fútbol aún tiene una larga travesía, son 4 partidos, pero sabemos que 12 puntos en segunda división dan para mucho. Así que una pausita y seguimos hablando del Elche Club de Fútbol. Seguimos hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hay que decirlo, hoy no tenemos con nosotros a Alejandro Ruiz. Vamos a mencionar, ¿no?, la situación un poco del Deportivo antes de continuar hablando del Elche. La verdad es que el Deportivo, el Elche, atraviesa una muy mala racha, una muy mala dinámica que parece que todo viene en contra. El pasado domingo el Dense se ponía por delante 1-0, además una gran jugada colectiva que acababa en gol de Ortuño y una roja, un error individual de Carlos Hernández, pues terminó haciendo que el Leganés pudiera de oficio sacar ese empate y finalmente una victoria en el último minuto de la forma más cruel para un conjunto de Fernando Estévez que se merecía mínimo el empate, fíjate con la roja, se merecía ese mínimo empate y finalmente pues se tenía que ir con cero puntos. Una jornada más en la que el Deportivo no gana, ya van unas cuantas y lo bueno es que no se ha distanciado, no ha habido mucha más distancia, son dos puntitos lo que hay con el descenso, así que bueno, toca seguir remando para que el Deportivo consiga esa ansiada permanencia que hace poco parecía que estaba ya en las manos y fíjate cómo es el fútbol. Vamos a seguir hablando del Elche Club de Fútbol, esta vez vamos a hablar de la jornada de hoy, una jornada de convivencia, de coles franjiverdes. Qué bonito ha sido ver teñida la parte de preferencia de tantos abonados de la preferencia, pues todo lleno de niños, de ilusión, sobre todo también quiero hacer una reflexión. ¿En qué momento de la temporada, no? Esto está claro que se hace de una forma programada, no se sabe cómo iba a estar el Elche, pero después de esa dura derrota, ver la sonrisa, ver la alegría, la felicidad de estos chicos, de estas chicas, de estos niños, niñas, incluso, bueno, señores con discapacidad, abuelos, de todo, ¿no? Algo precioso que es el amor a la franja verde que hay de generación en generación. Sobre todo también, es un apunte que hago yo, ver a casi todos los niños con la camiseta de el Elche, del año 2009-10, de tu padre, de tu abuelo, de hace años, intentar también las cosas como son, que cada vez se vean menos camisetas del Barça y del Madrid, porque vas al estadio, al estadio de tu ciudad y ves a los jugadores, te juntas con ellos y eso es algo precioso. Bueno, esa jornada que el Elche ha permitido a todos los coles de la ciudad, ojalá que se haga pronto también con la Vega Baja, que parte fundamental, también lo ojalá, dice Carlos. Ojalá. La Vega Baja, franjiverde, eso no hay ninguna duda, aunque otros quieran decir que no, que es de otro equipo, no. La Vega Baja es del Elche Club de Fútbol. Vamos a hablar de los próximos partidos, quedan 4 jornadas, 12 puntos, el maratón que siempre hablaba Sebastián Vegas ese, bueno, pues está prácticamente al final y ya toca, bueno, pues hablar seriamente de cómo se ve la temporada. Y voy a ir directo. Pablo, Carlos, empiezo por Pablo, que te tengo aquí más recto, por así decirlo. ¿Cómo ves la situación? Porque el Elche está fuera del playoff, sí que está empatado a puntos con el Racing de Santander y con el Real Oviedo, pero la situación se ha complicado.
Se ha complicado, pero me voy a quedar con una de las palabras que has dicho antes. El Elche no está ganando a los de arriba. Tienes que ganar a los de abajo si quieres estar.
Sí, te diría, no he sacado el dato, Pablo, pero es posible que el Elche sea el equipo de arriba que más ha ganado a los de abajo. Por ejemplo, era un dato que saqué hace poco, a la Andorra ningún equipo, exceptuando equipos de abajo, ha podido ganar a la Andorra en las dos ocasiones, tanto en la ida como en la vuelta. Un equipo muy difícil de ganar y fíjate que es el colista de la segunda división. Y es que el Elche ha sacado muy buenos resultados en todo momento contra los de abajo, exceptuando pues bueno, esa derrota contra Amorebieta y contra el Cartagena y ese empate contra el Mirandés, por ejemplo, y contra el Albacete.
Sí, y es lo que tiene que hacer ahora el Elche. Llegan 3 partidos antes de la visita a Butarque, que Huesca, Mirandés y Eldense son 3 partidos que tendría que ganar o al menos conseguir, claro. Yo creo que un 7-9.
Hay que ser sincero, sí que ganar.
Hay que ganar, pero al menos un 7-9 yo creo que tendrías las cosas muy de caras para...
Y el partido este domingo, sin duda.
Hombre, el partido este domingo sí, porque es que si no te puedes distanciar del playoff y aparte de la racha que tendrías. Ganar o obtener 7 puntos en 9 yo creo que tendría mucho de cara, aparte en esta... En estos momentos de la temporada en los que a los de arriba les cuesta mucho ganar, jueguen contra...
Y hay enfrentamientos entre los
de arriba. Sí, enfrentamientos directos o jueguen contra los de abajo que se están jugando la vida. 7-9 te haría llegar a Butarque con gran posibilidad de jugar el playoff.
Estoy de acuerdo con que son 3 partidos muy ganables. La cosa es que los 3 están jugando la vida también.
Sí, es una realidad.
Que yo creo que realmente los 3 van a ir a matar o morir. Y yo creo que el Elche se va a dejar algún punto, ¿eh? Sí. No sé contra
muy
quién.
Muy importante. Es una tontería. Yo siempre entro...
A ver, es que ahora mismo no hay equipos que ganen tres partidos seguidos.
Claro, el Valladolid es el único equipo que lo ha conseguido y por eso está donde está ahora. Y Carlos, lo que comentabas, por ejemplo, el Mirandés, sí que es una tontería, pero el Mirandés juega esta semana en Santander y está a tres puntos del descenso. Qué importante sería, es una tontería. Pero que el Mirandés te ganara ese partido, se ponga a seis puntos y vea prácticamente...
A ver, a seis no se pondría. Se pondría a cuatro, a cinco, porque como... No, vale, pero están ganando muchos.
Sí,
no,
tienes toda la razón ahí. Pero bueno, esa
pero una victoria les daría oxígeno y no irían tan necesitados.
Tan necesitados y ahí encima creo que son fiestas justo ese día en Anduba. Pues imagínate la que se puede liar. Vamos a seguir hablando de próximos partidos. Vamos a centrarnos en este, el del próximo domingo a las 9. Esto lo decíais vosotros. ¿De verdad os gusta este horario? Entiendo que como espectador para ver el partido, pero para ir al estadio es un buen horario un domingo a las 9, Pablo.
A mí me gusta. Es verdad que yo no tengo el estadio a 45 minutos, entonces a mí como horario me parece el mejor, siempre lo he dicho, que sea a las 6:30 y antes que a las 4:15 prefiero que sea a las 9 y poder comer a gusto.
¿Carlos?
A ver, a mí domingo a las 9 no me hace mucha gracia, la verdad. Sinceramente,
porque... Vas a ir este domingo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Porque soy de la Vega Baja, como ha dicho David antes, y sinceramente comerme media hora de coche después del partido, pues quieras o no, llegas a tu casa prácticamente a las 12. Yo no sé, esta gente trasnocha, pero yo soy de dormirme prontito, que si no al día siguiente no rindo, entonces... ¡Ah! No me gusta mucho, pero bueno, para verlo en casa está muy bien, ¿eh?
Eso sí, o sea, eso es importante, pero bueno, nosotros aquí abogamos a ir al estadio, al Martínez Valero, que hay que presentar una buena entrada. Está claro que no va a ser la mejor.
¿Todo de blanco también?
Todo de blanco, está viendo. Hay que hacerlo, yo creo, y eso es importante en ocasiones especiales que habrán, porque el playoff se va a jugar en el Martínez Valero. Venga, va, una apuesta rápida, Pablo. ¿El Elche juega el playoff?
Yo creo que sí. Con los tres partidos, todo dependerá, pero yo creo que sí.
¿Carlos?
No.
El Elche no juega al playoff.
El Elche
Carlos.
No juega al playoff, no. Yo creo que no.
Pero se cae, va a ser duro, es decir, que tú.
Última jornada.
O está claro, ya desde incluso el próximo partido.
No, yo creo que el próximo partido no. Yo creo que va a ser cruel contra el Leganés. Tipo que se van a estar jugando la vida los dos y va a ser cruel.
Va a ser cruel. Bueno, pues esperemos que no y que todo quede en una apuesta que nos acaba de comentar Carlos Manresa. Os diré luego su Twitter e Instagram para que vayáis a por él y que no le dejéis en paz. El Elche Club de Fútbol que juega ese partido frente al Huesca, Martínez Valero, domingo a las 9. El próximo partido será en Miranda, viernes a las 8:30. La verdad es que este horario sí que no es bueno, porque irte a Anduba, recorrerte 700 kilómetros un viernes laboral va a ser muy difícil. Y a ver los aficionados que van, yo sé de uno que seguro que va a ir.
Sí, ¿no?
Entre ellos un servidor. Y ya los últimos dos partidos frente al Eldense, miedo me da ese partido por nuestro amigo Alejandro, por su afición, porque nos estaremos jugando la vida los dos. Ojalá que no sea este partido definitivo para ninguno de los dos, porque ojalá que se viva un buen ambiente en el Manuel Martínez Valero. Y última jornada, como bien ha destacado Carlos Manresa, ese partido frente al Leganés en Butarque, horario unificado, que será igual que el del Elche Eldense, así que bueno, pues no apto para cardíacos, para infarto, para nada. Ese partido, miedo da.
Día de radio.
Sí, día de radio, de ponerte el auricular en el oído derecho o diestro. Derecho o diestro, me diría. ¿En el izquierdo o diestro?
Yo diestro.
Te pones uno y el otro,
bueno,
para
también,
escuchar a la grada.
Si estás,
¿no?,
en el estadio, depende de qué parte grite más la gente.
Sí.
Si tienes a los que animan más a la derecha, pues se lo tienes que poner a la izquierda.
Qué,
si no...
qué bonitos son esos días, y también hay que decirlo, qué bonita es la radio, ¿eh?
Qué bonita es la radio. Y encima es que esos días te obliga a escuchar la radio porque los datos no te van en el campo. Entonces, no, si te quieres enterar de las cosas, radio y poco más.
Y poco más. Y qué bonito también la imagen siempre de ver a los señores mayores que lo han vivido, que además antes, es que esto es ahora las últimas jornadas, pero antes se jugaba toda la vez. Y tú ibas y te enterabas de los resultados en el momento. Yo me acuerdo que en el Martínez Valero se ponía en el videomarcador, ahí abajo se iban poniendo los resultados. Supongo que se hará algo en ese partido entre el Elche y el Eldense, porque mola, yo qué sé. Cuando va negativo no mola tanto, pero cuando te enteras de un gol que quieres,
claro, en el Martínez Valero... Se gritan más que igual hasta tus goles propios.
Correcto. Bueno, vaya dos jornadas que nos va a tocar vivir de forma unificada. Y vaya final de liga, la Liga Hypermotion, que yo no me la esperaba tan apretada en un principio, pero es que yo no sé si es por falta de calidad o que aquí la gente no quiere subir o que no quieren permanecer en la Liga Hypermotion, pero cuesta una barbaridad sacar puntos. Nos vamos despidiendo. Pablo, Carlos, muchísimas gracias por pasaros por Depor Radio.
Un placer y nos vemos el domingo en el campo, ¿no?
hombre.
Eso es.
Eso no lo dudo de ninguno de los dos. Un placer, Carlos, a ti también.
Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.
Y nada, lo vamos dejando por aquí. El viernes también hablaremos de la actualidad del Elche, con lo que comentan los jugadores, el entrenador, el técnico argentino.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.